Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
La otra cara de la moneda, como todos los jueves a esta hora, jueves 16, Día de la Virgen del Carmen. Este es el día.
Día. Escucho la voz, música.
Sí. Día.
Se va a escuchar en el retorno de acá.
Sí. ¿Y cómo vamos a escuchar a los
sí,
del Zoom?
En
ya. Entonces, el Día de la Virgen del Carmen, que también es el día de la fiesta de la Tirana, que es de la Virgen del Carmen. Fiesta imperdible, por si acaso. En Gala, Puyuhuapi, ¿hay alguna festividad en el 16 de julio?
¿16
de julio? No. Ustedes festejan San Pedro. Sí, ¿hay algo?
Sí.
¿Sí? Ya. Yo estoy aquí conversando con Jerry Manríguez Nahuelquín, que es presidente de la comunidad indígena mapuche Huilliche Nahuel Yan de Puerto Gala, que está de paso por acá por Coyhaique. Y tenemos a nuestro otro invitado por Zoom. Sí, ya estamos también con Patricio Maldonado, que es presidente del Sindicato de Pescadores de Puerto Gala y que tiene además un proyecto sobre el cual le vamos a preguntar, del cual estuvimos conversando el año pasado, en agosto del año pasado. Hola Patricio, entonces.
Hola.
ahí te escuché, ya. A ver, cuéntanos, ¿en qué va el proyecto de la comercializadora sustentable que están trabajando ustedes?
Bueno, como sindicato llevamos un par de años con que inició este tema con algunos pilotos, con dos ONG, una es Oceana y la otra es Hop Chile, que viene trabajando con nosotros, un grupo de profesionales. Ya, bueno, como sindicato nos transformamos en comercializadora. Ahora estamos esperando, con este cambio de gobierno, algunos convenios se fueron atrasando y estamos a la espera, con todo casi listo, con la firma de convenio con Junaed para poder empezar a entregar porciones de pescado de merluza austral en una modalidad que lo exige en este caso en Daya, pero esa firma de convenio no todavía no sale. No ha sido bueno para nosotros, pero en paralelo seguimos trabajando constantemente con a baja escala y ahora estamos a la puerta de hacer una nueva faena acá en la localidad que logramos conectar con un poder comprador, y la idea es poder proyectarlo en poder comprador que tiene negocios directamente para exportar a Estados Unidos en la versión de filete sin piel. Así que nos vamos a sumar a ese proyecto, vamos a hacer un piloto ahora este mes antes que termine, llegue la vea de la merluza con 10 toneladas para sacar de acá de nuestra localidad, así que ya probablemente este viernes próximo ya deberíamos estar empezando los inicios de operación con este nueva extracción.
Ya. Sí, porque ese proyecto está súper simpático y vamos a seguir difundiéndolo. Así que cuando quieran nos dicen si necesitan más difusión. El tema que nos convoca son las famosas salmoneras que de Agua Chile, que se quiere al menos una instalar ahí en la punta noroeste del grupo Gala. Y aquí me estaba contando Jerry que hubo una jaula ahí que todavía están los restos, o sea, ni siquiera los han sacado. Así de cumplidores son esta gente. Jerry tiene una larga carta que le ha mandado un montón de autoridades. Aquí va a seguirle, hacerle un poco seguimiento. Y a ver, entre los dos, cuéntenme de qué se trata el problema. A ver, ¿con quién empezamos? Ya dale, Jerry.
Bueno, Peter, te agradezco primero la invitación. Para mí es sumamente importante esta invitación, la verdad. Esto ya está llegando a un punto en el cual está bien complicado. Creo que usted maneja bastante la información. Bueno, cuento corto. Empresa Aguachile se está instalando todavía porque están trabajando en un sector que es de alto valor estratégico para la pesca artesanal. Y no solamente para la pesca artesanal de merluza, centolla, mantarraya, congrio, sino también para lo que es turismo. Gala tiene una proyección turística ya hace mucho tiempo. Patricio Maldonado es partícipe de eso, él ha hecho muy visible y eso ya tiene un valor. Entonces eso ya no se puede echar para atrás. Gala es ya
visible,
tiene,
es visible ¿dónde?
Turísticamente. Yo tengo, bueno, mis orígenes son en Puyuhuapi. Y mi familia ya me cuenta, o sea, Gala cada vez está siendo más, estamos hablando de una zona que reconocida a nivel mundial, Gala está siendo cada vez más consultado por los turistas, entonces ya hay una proyección turística. Uh-huh. Entonces esto llega...
De que es bonito, es bonito.
Es bonito, sí, es bonito, y esto es lamentable, porque esto se tuvo que haber evitado con una conversación previa, y eso fue lo que no se hizo. Uh-huh. Otra cosa... Voy a, como te comentaba, voy a hacer un pequeño ejemplo. Si yo le paso a usted mi casa por 2 años y usted me la entrega con el patio todo sucio, yo creo que se supone que para la próxima vez que usted ve una casa o una cosa así, usted debería al menos solucionar el problema anterior. ¿A qué voy con esto? Es que hay, quizás ellos no lo saben, quizás la autoridad no sé, pero hay un centro hundido completamente en el sector de Harry y eso nadie lo ha comentado. Entonces ahí yo pido por favor a las autoridades competentes que pongan carta sobre el asunto, porque ya estamos hablando de un problema grave de contaminación. Así que eso te puedo comentar por parte de este tema, que la verdad, como digo, fue bien ambigua la conversación. Tuvimos 2 conversaciones con la, en este caso, empresa Aguachile, y también con las autoridades, argumentando legalidad, a lo cual nosotros contraargumentamos que es un poquito, o sea, bastante irrisorio el tema, porque ellos, si hablan de legalidad, no tendrían por qué tener los centros salmoneros dentro de los parques nacionales. Así que eso es lo que... Podemos comentar, la carta es súper explícita, no es una visión indiscriminada hacia el desarrollo de la industria salmonera. Esto se requiere gobernanza territorial. Y por esa razón también yo vine a Coyhaique, porque voy a empezar a tocar las puertas de la autoridad, a todas las autoridades que yo le envié la carta. Esto requiere una visión integral, ya que hay problemas que son de infraestructura de muchísimos años. Nosotros estamos peleando prácticamente por lo básico en este momento: agua potable, electrificación, pasarelas, como corresponden, pasarelas nuevas, puerto estratégico, también lo he hablado, puerto estratégico en el Queulat, sistema de abastecimiento de agua. Entonces, esto requiere una visión integral, la verdad.
Patricio, ¿cuál es el problema? ¿Qué significa esta salmonera instalada ahí en ese lugar para usted, Sindicato Pescadores?
A ver, yo hoy voy a ser un poquito más duro en todo sentido. Obviamente igual también agradezco la oportunidad y la conexión. Y yo siempre he dicho que es bueno cuando surgen estos problemas... contactar a las bases o a los afectados en este caso. Así que gracias por la oportunidad, en el fondo podamos canalizar esta problemática. Jerry dijo con varias cosas importantes, pero hay que entender una cosa acá que viene de años de historia. Hoy día está reflejando los errores del pasado, ¿no? ¿Por qué se lo digo? Hoy día en la actualidad el archipiélago de Gala, que compone 5 islas, pero las habitadas son 3, nosotros tenemos 15 concesiones marítimas de centros de cultivo, de las cuales 12 son de Aguachile, dos de salmón chile y otra, tres de salmón chile, perdón. Y ahí, ¿qué te deja entender a ti? Que nosotros somos una zona de sacrificio para el sistema. Lamentamos mucho que el Estado chileno hoy día, y más hoy día este gobierno, esté alineando todo para que obviamente la industria pueda seguir ejerciendo su esfuerzo de crecimiento y desarrollo, pero tapando bajo la mesa, justificando esto con puestos de trabajo, lo cual es muy erróneo, porque hoy día el esfuerzo laboral que genera la industria del salmón, que yo no digo que no sea así, no lo cubre la población de nuestra región. O sea, por ejemplo, coloquemos un ejemplo claro, acá a Gala, somos 150 habitantes. ¿Quién está trabajando hoy día en la industria del salmón? Con suerte, contadito con mi mano, que era yo en su momento, prestando un servicio de aseo justamente para Cochile, porque siempre fui a tocar puertas para poder prestar servicios de limpieza de playa, que es un trabajo que entre comillas, nos favorece a nosotros, especialmente a las personas que hacemos turismo, para limpiar nuestro patio y que obviamente paguen por la suciedad que ellos generan. Entonces, ¿por qué yo digo que este es un error del pasado? Porque se les permitió hacer esta zona de sacrificio, a lo mejor el título es muy duro, pero es la verdad. Yo indagando, ¿se acuerdan el año 2007-2008 cuando vino el conflicto de Lisa, vino ISO y todo? ¿Qué hizo la subsecretaría? Creó hoy día lugares de macrozona, microzona y barrios. Nosotros somos el barrio 33 para el sistema acuícola. Así nos tienen sectorizado nosotros como territorio. Entonces, si hay algún conflicto de virus, de alguna infección, alguna muerte, porque bueno, no sé, pues, se le vino algún bicho más, aparte del virus ISA y todo, que hoy día está controlado, nosotros vamos a quedar automáticamente bloqueados territorialmente por el paso de embarcaciones, de conectividad y todo, porque la subsecretaría tiene estimulado en un mapa que no tiene el barrio 33, está infectado ese centro, por lo tanto ellos quedan bloqueados, no puede pasar ningún barco. ¿Y qué pasa con la conectividad? ¿Qué pasa con la soberanía? ¿Qué pasa con el desarrollo económico social de las localidades? Aquí nosotros hemos aprendido a convivir con la industria, y siempre la crítica dice, no, que ustedes, ¿qué están alegando otra vez? ¿Qué? Hoy no dejan trabajar, oye, no dejan que ustedes van a dar trabajo. La industria, y ahí es una información general, hay mucha desinformación. Hoy día yo apelo, yo soy un creyente de la democracia, pero la democracia cuando es mal utilizada, ayuda para que las personas que hambre más bonito tengan el poder de convencimiento, mantengan a la gente ignoradamente en silencio. ¿Y qué es lo que pasa acá? Cuando tú subes un video a las redes sociales, todos te critican, en el fondo, ¿qué sabes tú? ¿Qué dice esto? ¿Qué ignorancia? ¿Tú me vas a dar pega? ¿Tú vas a generar pega? Ellos están generando una economía, pero de ganancia para el beneficio directo. Hoy día lamento mucho que en nuestra región, las autoridades regionales y comunales, ninguno es capaz de ponerse los pantalones y de pelear por sus localidades. Hoy día mismo, yo tenemos, no sé, por la comuna de Puerto Cisne, son tantas localidades que la administración de la comuna, lo cual es cuatro, o sea, dos tercios de la comuna de Cisne tiene contacto directo con el borde costero, con las caletas, con la extracción extractiva de la pesca artesanal, la recolección de orilla, pero al mismo tiempo de la acuicultura. La municipalidad de Puerto Cisne es la municipalidad que más plata percibe a través de patentes comerciales y de acuicultura a nivel nacional. Promedio 1.400 millones en el año. ¿Qué hacen con esa plata? Como es Libertad de Acción, yo no he visto ninguna actividad todavía, ninguna construcción, ningún desarrollo a las zonas que somos nosotros de sacrificio, porque nosotros somos los que nos llega acá la contaminación, la basura, el ruido, la invasión. Le puedo asegurar, por ejemplo, acá nosotros tenemos una puerta de puesta de salud, el 60% hoy día de los medicamentos lo consumen el servicio salmonero. Y salud te dice, no, que ustedes son 150 personas y está considerado, no sé, por 10 ibuprofeno. Si se consumen los 10 ibuprofenos los 15 días, los otros 15 no sé, no hay medicamento. Nosotros, obviamente, la puesta de salud no puede prohibir la atención a servicios, pero no hay una mirada de la realidad. Hoy día, para bien o para mal, la tecnología ayuda a muchas cosas como esto. Podemos tener una reunión online. Eso permitió que la autoridad hoy día no salga a terreno, no salga a donde las papas queman, donde está el problema real. Y ahí también igual le digo a ustedes, a las personas que de repente son muy luchadores, muy pro o en contra de la industria, que de repente se acerquen a las comunidades para asesorar justamente a las comunidades a ver la realidad y de cómo nosotros podemos pelear estas instancias. Porque hoy día en la figura legal no tenemos mucho que hacer. porque es una concesión que está autorizada en 2003, está con todo de la ley, en la figura lo que le exige la autoridad, la ley, la subsecretaría de la Fuerza Armada y su pesca y todo. Pero acá la autoridad regional no son resolutivos, porque hoy día se acordaron, está muy de moda decir, no, es que todo a nivel central. Y yo me limpio las manos, ¿no? Pero no soy capaz de ponerme los pantalones y de canalizar el problema que yo tengo en mi localidad o en mi región para decirle a mi jefe en la zona central, decirle, oye, ¿sabe qué? Está pasando algo acá que es diferente al territorio nacional. Eso no ocurre hoy día. Nadie le interesa. Hoy día la pesca artesanal está en decadencia, producto por mil razones, por malas decisiones del futuro, pero hoy día lo que estamos haciendo, el esfuerzo pesquero, a nadie le interesa. Hoy día nosotros somos culturalmente reconocidos, somos reconocidos porque saben que la calidad del pescado que sale acá. Nosotros somos extractores, la industria es una empresa productora. Esa es la diferencia, y ahí somos muy críticos, porque dicen, oye, pero si usted no siembra y van a pescar, ¿no? Ya, pero yo no veo por qué entonces los otros mil y tantos pescadores que estaban en 2000 no siguen pescando. ¿Qué pasó ahí? Siempre buscamos lo más fácil. Hoy día le vendemos a la industria, reforzamos un lado y después decimos que no tenemos trabajo. De repente, mucho crítico de defensor de la industria dice, ya, pero tú no dais trabajo y toda la cuestión. Yo le puedo asegurar, yo trabajé muchos años embarcado y tengo otra visión de la industria. Hace 20 años atrás la industria tenía un centro de cultivo en un postón, 20 trabajadores. Hoy día operan 2 o 3 personas, porque le han dado paso a la tecnología. Lo vemos hoy día con el tema de la robótica, en menos buzos, bueno, y lamentablemente tienen más accidentes todavía, menos operadores, pero sí más servicios, porque se desligan de la figura legal. Yo puedo decir, cuando la industria pase lo mismo que el salitre o el carbón en sus años mozos de nuestro país, va a quedar todo botado y el capitalista va a pescar su plata, la va a llevar a otro lado, y aquí lo que vivan, lo que se salvan, no. Entonces, por eso que de repente hay que entender ciertas cosas en base a la realidad.
Ya. Erwin, ¿estás ahí? Erwin, por si Erwin quiere decir algo. En todo caso, yo ahí agregaría que la ley de pesca es clara, que no pueden haber concesiones ni salmoneras al lado de un poblado, en caladeros, en lugares, calera, bahía, puerto. Entonces es como raro que estén autorizadas en ese lugar. Pero bueno, no es la única cosa rara que se hay por ahí. De hecho, yo soy testigo de la salmonera de Islas Bajas, que está en el Parque Nacional, y que Conama sabía que estaba en el Parque Nacional, igual lo autorizaron, ya es una cuestión como increíble. Y ahí mismo le rechazaron área de manejo pesquero a los pescadores de Gala, por estar en el Parque Nacional. Entonces, ¿qué es peor? Como ya decía en programa anterior, una instalación salmoneras de estas expele al menos 3.800 la feca de 3.800 vacas, o sea, una tremenda cantidad de ese de mierda que va a andar por ahí dando vuelta al ladito del poblado, lo cual por supuesto que no es tan bonito. Y ustedes me mencionaban, Jerry y tú, Patricio, el tema de los anclajes, que van mucho más allá de la concesión. Entonces ellos tienen una concesión de una cierta cantidad de hectáreas, pero resulta que hay cables para todos lados, y donde después quedan enredadas las ballenas, los botes, los barcos, los espineles, todo. ¿Cómo es eso?
Mira, yo lo voy a... La concesión que tiene Aguachile es al suroeste de la isla Gala y cubre 7.5 hectáreas de territorio, ¿ya? De porción de mar y bajo fondo marino. 7.5 hectáreas son en el fondo 75.000 metros cuadrados, los cuales hoy día van a instalar y están instalando 8 jaulas de 40x40. Si tú sacas la pura jaula, y que son dobles, en el fondo va a cubrir como 160 metros, porque van a colocar la doble, obviamente 40, o sea, 8, 8 por 4 son 16, 32, 320 metros, de la redonda más lo que es boya alrededor, y entonces no alcanza, va a tener una arista o una cara, se puede decir, para sus tensores de 300 y tantos metros más por lado de las cuatro del triángulo, o sea, del rectángulo que van a hacer en jaula que normalmente hacen. Pero hoy día, como es una zona más encima del lugar donde ellos van a ser productivos, ojo, nunca habían producido salmón ahí. Siempre había sido de soberanía, lo cual nos molestaba mucho, porque es una soberanía que significa una sola jaula chiquitita con un par de boyas, ya visualmente sí afectaba, pero no a la actividad pesquera. Hoy día aquí no está afectando directamente porque sus tensores o anclajes, como le pueden llamar técnicamente, están siendo superiores a 1500 metros, 1600 metros de largo entre cable, cadena y cordel. Entonces, más encima, es en un lugar que cuando hay viento norte, te puedo asegurar que la ola supera los 5 metros de altura. El clima es malísimo, nosotros, al menos los años que yo llevé pescando cuando era niño, los lugares que, donde más susto pasé fue justamente en ese sector, porque la ola se levanta muy grande. Y por lo tanto ellos saben esa información y se están agarrando de todos lados, ¿no? Y va a tener doble anclaje porque para ellos va a ser una jaula oceánica. ¿Qué significa? Que va a tener el doble de todo. Yo tuve la oportunidad de hablar con un patrón de uno de los barcos que está haciendo el trabajo de instalación ahí de fondeo, y él mismo decía, oye, hay una cuestión de loco, nunca me había tocado a mí que le pongan tanto color para amarrarse aquí, bueno, y tiene, están tirando cuestiones por todos lados, dijo, y bueno, al final uno hace la pega, ¿no? Eso es lo que ocurre en la tele, y ese del, y la operación de la jaula da igual, visualmente no afectó, sí, porque obviamente era un lugar bien protegido para el turismo, donde visualmente era bonito, tenemos una lobera como a 700 metros de ahí, que hoy día obviamente también afectó la molestia a la instalación de estos los anclajes. Bueno, es bonito estar vendiendo un turismo donde estoy mostrándole cadena como que estuviesen arrastrando la isla, y obviamente la autoridad marítima que le dijo no tienen que sacar eso ahí, pero al final ellos lo sumergieron a 10 metros de profundidad, pero siguen ahí los anclajes, aunque están fuera de su concesión. Entonces, ese es el efecto, y hoy día ha pasado que se ha estado pescando estos últimos dos meses en este sector, y hay que estar con un cuidado inmenso por el arte de pesca que nosotros utilizamos, que se trabaja a la deriva, el espinel vertical, torrante, que es técnicamente palangre, se ha ido encima. Ya tenemos pescadores que han perdido gran parte de su material y que han subido el video, y la gente igual lo hace pebre. ¿Por qué? Por desconocimiento, desinformación, porque piensa que lo están haciendo al final, no, esto es bueno, real, no sabe pescar, no sabe, oye, ¿quién va a hacer 40 espineles para ir a perderlo porque se te ocurrió?
¿Y hay un tremendo mariscos trabajo, hay ahí?
En esa zona sí, pues, obviamente.
Porque cuando tú en las Islas Bajas está llena de mariscos, puedes ir a poner salmonera, imagínate, chao marisco.
Sí, no, no, sí, mira, obviamente tenemos claro, los dos sabemos acá que no hay una mirada de esa índole cuando se va a instalar algo. Porque primero que las personas que toman las decisiones no tienen ni idea, no saben dónde queda, y acá hay, por eso hay un problema base, hay un problema de también de lealtad, de pelear por lo que es tuyo, por tu territorio. Por eso ahí hago la crítica, de repente a lo mejor escucha el tema de la zona de las EMPO, se pelearon y todo, pero al final no, no sé, tengo otra.
Ya, Jerry, ¿qué puedes agregar? ¿Qué falta ahí?
Mire, yo voy a hacer una pequeña, bueno, recuerdo a Pato. Hace un tiempo atrás él redactó una carta donde él critica el profundo desconocimiento técnico por parte de las autoridades, y esto ya es la guinda de la torta. Aquí ya se nota que hay un desconocimiento profundo de la autoridad, tanto en la pesca como la subpesca, porque en ese momento cuando ellos abrazaron en este caso la mantarraya y argumentaron razones socioeconómica y técnica, o sea, totalmente absurda. En caso socioeconómico, imagínate, estar un mes sin hacer nada en gala porque se le ocurre en abril, en septiembre, la mantarraya. Y por el tema climático, todo el mundo, o sea, todos los pescadores, no todo el mundo, pero el Pato sabe, todos sabemos que el congriero o el mantarrayero se puede dejar colgado y se puede esquivar lo que es el clima, se puede levantar y no hay, por lo tanto las razones socioeconómicas y climáticas que presentaban en esa resolución eran totalmente absurdas. Entonces aquí yo hago la crítica al conocimiento técnico que tiene la autoridad. Eso es lo que yo veo. Es una carencia, pero prácticamente cero. Ellos no saben quién están pescando, no saben en dónde, en qué lugar. Una infinidad de cosas que se han ido acumulando y al final tú te das cuenta, no, ya esto ya está llegando a un punto en que ya no se puede tolerar.
¿Se ve la autoridad por allá de vez en cuando? Porque tengo entendido que fueron la jefatura de la salmonera a conversar con ustedes, ¿o no?
Sí, es que en realidad son gente que no, en realidad no cortó nada. Eso fue, para serlo sumamente honesto, nosotros hablamos, mi postura fue súper clara desde un comienzo, yo del minuto uno. Yo le dije, yo no quiero la salmonera ahí, nuestra comunidad no quiere la salmonera ahí, porque nosotros conocemos el sector. Muchos años, esto viene del año 1980, nosotros fuimos reconocidos legalmente por el Estado en 1999 y esto viene del 2003. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué estudio se hizo? Pues eso es lo que uno se pregunta. O sea, ¿hay realmente profesionales adecuados dentro de las instituciones? Entonces, es cuestionable. Yo le decía a Pato, yo cuestiono más que el procedimiento que sea legal, porque una que sea legal no quiere decir que tenga legitimidad territorial. Cuestiono el procedimiento completo, porque incluso la misma ley de pesca en el artículo 67 bis dice explícitamente que esto se tiene que haber sido entregado de forma armónica. O sea, ni siquiera se amarraron del principio que te estaba indicando la ley. O sea, ya, como digo, para mí esto es ya el combo. Esto ya no puede estar sucediendo. O sea, van a deteriorar la entre comillas buena relación que tienen con los pescadores en Gala por un centro que le va a causar enormes problemas, precisamente por lo que dice Pato. Ese lugar donde están es sumamente malo. Con Sur ahí es increíblemente malo, no se puede trabajar. Entonces, eso es lo que puedo agregar. Ah, y por otro lado, también, hablando del tema del conocimiento técnico, le voy a indicar en este caso, sus pescas, en la pesca, que me estuvieran escuchando, que si ellos quieren corroborar realmente el impacto que produce la industria salmonera, solo basta con que vayan a Puyuhuapi y le pidan una red pejerreyera a un pescador y vayan a sacar pejerrey. Y díganme qué se van a encontrar. Y en caso, por ejemplo, particular mío, nosotros hemos sacado, yo lo digo testigamente, hemos sacado merluza con alimento de en este caso pele dentro del estómago de la merluza. Entonces, por todos lados nosotros vemos el territorio, nosotros somos los que realmente sabemos cuál es el impacto acumulativo que va a ir teniendo, que va a ir teniendo esta actividad a largo plazo.
Erwin no está, parece que se fue Erwin. Ya, Pato, ¿algo que agregar en los últimos minutos de programa? ¿Patricio? Parece que también se fue, ¿o no? ¿Está? No. Ya. Parece que se arrancó. Ya, sigamos conversando entre nosotros entonces. ¿Y ustedes, como comunidad indígena EMCO, no han pensado en eso?
Sí. De hecho, ya te comentaba, yo soy profesional del área pesquera, soy presidente de una comunidad, estoy emprendiendo todo. Y yo ya, el año pasado, yo participé en la consulta indígena, así que yo tengo mucha información con respecto a este tema. Y ya yo inicié el proceso de el perímetro, el área que nosotros tenemos de influencia, pero yo lo quiero sociabilizar con todas las organizaciones. Sindicatos de pescadores artesanales, juntas de vecinos, uniones vecinales, todas las agrupaciones que están en Gala. La idea es tener un mapa grande donde se pueda generar, y si ya sabéis que, mira, estos puntos son para nosotros, estos puntos no, aquí pueden quedar, aquí no, porque eso es lo que se tiene que haber hecho desde un comienzo y no se hizo. Entonces, ahora el problema ya está ahí.
Sí, bueno. Todos saben, bueno, ayer decía zona de sacrificio.
Sí, increíble, porque aparte hay un tema ahí también que tiene mucho que ver con ¿cómo se puede decir? Una señal política. Aquí hay una señal política, que si esto se hace mal en Gala, estamos hablando de una localidad que está entre medio de dos parques nacionales. O sea, si no se hace bien en una localidad que es pequeña, que tiene 150 habitantes.
Pero frente a Puerto Aguirre hay una salmonera, entonces no sería la primera. En la punta sur de la playa de Puerto Cisne hay una salmonera. Frente a Bahía Acantilada están todas las salmoneras de Salmón Antártica, no tan lejos. A ver si en el verano habría que hacer una muestra de esa agua, a ver cómo está. me huele que no debe estar muy buena. Sí. Pero bueno, depende para dónde vayan las corrientes y todo, y en el momento de las mareas y todo eso. Pero bueno, así está la cosa. La ley dice una cosa, se hace lo que determina el más fuerte al final, y el que sabe más y el que tiene mejor llegada arriba, ese al final es el problema de lo que pasa ahí, ¿no?
Sí, exactamente. Igual, como digo, ya la situación ya es molesta, pero igual nuestra carta propone una alternativa, que es una mesa territorial, una mesa territorial en Gala, para que se puedan juntar, ver a nivel general y ver alguna solución, porque hay muchos, no solamente está la comunidad indígena, está también los sindicatos pescadores, la gente que se dedica al turismo, la junta de vecinos, hay muchas organizaciones.
Pero entonces, como que la mesa territorial terminó siendo la CRUP.
Y la pero CRUP el,
a ver, es a ver, una cuestión... A ver,
me permito un momento, yo...
Bastante...
sí, es que se hace acá, se hace en Coyhaique, las mesas territoriales dicen hacer en los territorios.
Y la mitad de la gente de la CRUP que no tiene idea, ni siquiera dónde está el mar.
Exacto, se tiene que hacer... Yo hablé este tema en otra radio, yo hablé largamente en otra radio local sobre esta situación. Y yo fui súper enfático, se necesita una gobernanza territorial seria. Y yo cuando digo seria es porque tiene que ser en el territorio.
Mira, justamente en la reunión de la CRUP lo que más reclamaban, estaban todos de acuerdo en que hay un desorden en el litoral y que hay que ordenar y que hay pesca ilegal y un montón de problemas, pero sin embargo a la hora de los cubos, la EMCO, que podría ser algo de regulación, lo sabotearon. Entonces, hasta ahí no más llegamos. Y así van a sabotear y boicotear cualquier iniciativa que haya en el litoral y que no se les haya ocurrido a ellos mismos, a los poderosos. Y ellos tienen la hegemonía ahí en el litoral. Entonces, ahí hay que llegar... de repente composiciones legales, demostrar que están ilegales, ganarse a la autoridad, no sé, hay un montón de formas, pero se ve difícil y es bien triste tener que observarlo, de que ustedes mismos digan que son el sacrificio, si es ahí, imagínense en otras partes.
No, es preocupante la situación, la verdad, porque esto va a empezar a agudizar los conflictos y eso nosotros no queremos, no buscamos eso. Nosotros estamos buscando el diálogo, que se pueda llegar a algo, a un plan de desarrollo, que es lo que en este caso debiese ser, que donde involucre a todos los, incluso mismo la salmonera, porque yo le explicaba, hay lugares que quizás se podrían evaluar donde causan quizás cero impacto en este caso a la pesca artesanal. Uh-huh. Pero para eso se necesita que se junten todos los involucrados, las comunidades, las salmoneras, el gobierno, los entes involucrados, en este caso en la pesca, la subsecretaría, las fuerzas armadas. Uh-huh. Entonces eso es lo que se tiene que hacer. Yo solicité respuesta al gobernador, lo solicité ayer, y él quedó en que me iba a entregar, mismo me respondió, le agradezco la sinceridad, que me van a responder durante esta semana, y van a plantear algo nuevo, algo, así que hay que esperar a ver qué nos dice las instituciones, porque esto ya, como explicaba la carta, esto ya va más allá de un centro salmonero, esto ya es un tema estructural. Gala está luchando por lo básico, por y eso da pena. Está luchando por pasarelas decentes, por agua potable, por conectividad, rampa, puertos pesqueros también. Yo, en la presentación que tuve en el gobierno regional en Aysén, en julio del año pasado, si no me equivoco, ahí yo fui enfático. Yo llevé tres propuestas específicas. La primera, el terminal pesquero en el Queulat. El terminal pesquero en el Coulas generaría desarrollo para la región entera. Imagínense, aquí no llega pescado fresco, muy poco. un terminal pesquero en el Queulat. Para los que no ubican el Queulat, está justo al frente de la Paciencia, donde termina el canal.
¿Y qué significa eso, descargar la pesca ahí?
No, lo que pasa es que sería un terminal pesquero. Llegarían allá, se entregarían, por ejemplo, una persona que viene de Puyuhuapi, quiere recursos, está media hora de ahí. Entonces la persona te va a buscar recursos, Puyuhuapi es una zona turística, restaurante, eso genera retroalimentación. Lo mismo pasaría con Coyhaique, con Aysén. Y lo otro que hay que pensar también es que el terminal de Pamaceo va a ser internacional. Eso quiere decir que en algún futuro tú vayas a poder comercializar en el extranjero un producto de buena calidad y que va a salir a través de una ruta comercial constante. Porque yo he insistido tanto en ese puerto, porque nosotros conocemos el sector, sabemos cómo que eso para salir productos no va a tener ningún problema, porque ahí se puede salir con norte, con sur, con el viento que sea.
Claro, este es un tema que da para rato, y evidentemente en esta región que se consume poco pescado, al menos en el interior de la región, ¿cómo hacemos para que les llegue el pescado? ¿Y por qué tenemos pesca de exportación y no y acuicultura de exportación y no para alimento de nuestra propia gente? Pues empecemos por ahí. Ese ya es un tema básico. Bueno, tenemos que terminar este programa porque ya nos vamos pasando de la hora.
Dos cositas más. Yo voy a agregar dos cositas. Yo también dentro de esa presentación también presenté dos propuestas más. Una, que la importación de materiales de pesca directamente de China, porque hoy en día hay que pensar en los pescadores que están longevos. El sistema, la mala ley de pesca no permite que los jóvenes ingresen al sistema. Por lo tanto, los pescadores que están quedando ya están en una avanzada y no pueden salir a pescar. Si bajan los costos de materiales, eso podría generar servicios de confección de espineles. Y el otro, el tema del sistema de abastecimiento de agua potable por gravedad para proyectar crecimiento en Gala. No se ha visto eso de esa forma.
Y ustedes siguen sacando de la lluvia, ¿no?
Nosotros tenemos un sistema de abastecimiento, pero el problema es que no está tratada como corresponde y es agua de tepú en realidad. Un sistema de agua de tepú no es agua de buena calidad. Hay un sector que está al frente de Gala, a menos de, ¿cuánto será? 5 minutos. Ese sector tiene 3 lagos arriba que están alimentados con agua de deshielo del Melimoyo. Uh-huh. Esa agua es de excelente calidad, es agua para proyección. Y también lo digo para proyección, para la industria salmonera también, porque en este caso el agua ellos saben que es clave para el desarrollo del tema de la piscicultura. Y también yo saqué los cálculos y las proyecciones dan para crecimiento, o sea, te sobra capacidad. Entonces,
¿pero lo sacan de fuera de las islas?
Sí, lo vamos a buscar al
del frente. Continente.
Sí, del continente. Nosotros no tomamos agua, y eso es la gente que cree, bueno, que no se toma agua de la llave de allá, porque yo personalmente estuve con un cuadro de diarrea que me afectó muchísimo, entonces no, yo ya dice no, y me dijeron que dice el agua porque tuve que hacerme examen, entonces de allá yo dije no, mejor sí, no, prefiero sí, un agua de manantial, que tú la ves que es clarita y es dulce, es rica, entonces la prefiero esa, en vez de tomar el agua del pueblo.
Ya, Jenny, terminamos acá, muchas gracias. Tema da para largo. No sé, vamos a conversar con prensa aquí a ver si les interesa el tema. Y gracias también a Patricio, que algún día verá este programa o lo escuchará el jueves en la radio. Y a Erwin, disculpa, pero bueno, ha estado medio desordenado esto. Será hasta el próximo jueves entonces. Chau, chau.
Te agradezco la invitación.
Encantado.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.